toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Temen por la vida de prisionero político en huelga de hambre. Revocan sanción y encarcelan a manifestante que firmó protesta del 11J en Palma Soriano. Intensas lluvias dejan inundaciones y derrumbes en La Habana y Camagüey. Divergencia sobre Venezuela enturbian llamado del presidente de Brasil a la integración sudamericana. Y condena internacional al lanzamiento fallido de cohete espacial norcoreano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias a las 3 de la tarde desde el estudio al ingeniero Mike Vázquez en la asistencia digital, sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que temen por la vida del preso político Josvany Rosell García Caso, trasladado a un centro hospitalario de Holguín, ante el deterioro que sufre por una huelga de hambre en demanda de su libertad. Detalles con Tomás Cardoso.
Trasladan para el Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín al preso del 11J, Josvany Rosell García Caso, tras desmayarse en la prisión Cubací este lunes en la madrugada, donde realiza una huelga de hambre en reclamo de su libertad. El preso político insiste en negarse a recibir la asistencia médica. Alerta a su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, que pudo verlo este martes en la sala de penados del hospital por unos 30 minutos.
El 29 de mayo, a las 3 de la madrugada, se desmayó producto de la huelga de hambre que lleva desde el 11 de mayo. Lo trasladan de urgencia, se encuentra hospitalizado en el clínico quirúrgico de Holguín. Ya están los órganos fallando. Ayer me dejaron ver intentando que él depusiera la huelga, pero no hay manera que él le entienda. Ahí lo tienen en un cubículo que hay que es para los presos con rejas, custodiado con 4 guardias allí. Está muy frágil su salud, está muy debilitado y ha perdido mucho peso. Está en 55 kilos, según me dicen. Él dejó de tomar agua el día 29 de mayo, por eso es que se desmaya, porque yo he ido 4 veces a la prisión y él quería verme y no me autorizaban que yo lo viera. Él me dice que así fue como único que yo pude verlo ayer. Estando yo allí, él tomó unos sorbitos de agua, pero más nada.
Los médicos, así como el personal de la seguridad del Estado, le advirtieron a la esposa del prisionero el peligro que representa la actual situación.
Habló la doctora encargada que lo está atendiendo a él. Me dice que ellos van a estar en peligro por su vida, que ya él está necesitando suero, necesitando medicación y él no lo permite. Él sigue en la huelga y sigue negado a asistencia médica y a todo. Es algo terrible. Él no deja que los médicos lo toquen ni nada.
Maylin agrega que su esposo le reiteró que continuará hasta las últimas consecuencias el reclamo de su inmediata liberación.
Él no aguanta más estar preso inocente sin haber cometido delito, pero él no aguanta más estar lejos de sus hijos. Esta gente dice que si él no le pone en su huelga, él se muere. Y como a nadie le importa, nada más que a su familia y a sus hijos, Josvany quiere su libertad, porque Josvany es inocente y está preso justamente, y él no concibe que él esté preso por algo que no cometió.
Josvany Rosell García Caso, cuentapropista, herrero de profesión y padre de 3 hijos, cumple 15 años de condena por el presunto delito de sedición luego de haber participado en las protestas populares en la ciudad de Holguín. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Un juez de ejecución del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba ha revocado la sanción de privación de libertad sin internamiento al manifestante del 11 de julio en Palma Soriano, Ángel Bismauri Herrera, Londres. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba revocó la sanción de 4 años de trabajo correccional sin internamiento al manifestante del 11 de julio, Ángel Bismauri Herrera Londres, por incumplir los deberes que acarrea la medida.
Él no se doblegó, no estuvo de acuerdo con la sanción porque no cometió ningún delito. Solo por pedir un cambio, que no se presentó ni a trabajar ni a firmar.
Dijo su esposa, Bionaica Nápoles Richard.
Está en la prisión de Aguadores, Santiago. Santiago de Cuba. Lo tienen ahí en una celda, todavía no lo han dicho ni para dónde lo van a llevar.
Las sanciones de trabajo correccional con o sin internamiento son subsidiarias de las sanciones privativas de libertad, por lo que si el sancionado se niega a trabajar, se le revoca esta subsidiaria y pasa a cumplir la sanción originalmente impuesta. Herrera Londres, de 29 años, fue condenado por los delitos de desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir, luego de que participara en las protestas antigubernamentales de Palma Soriano, su ciudad natal.
Entonces creo que lo iban a presentar de nuevo al tribunal.
En los centros penitenciarios cubanos hay alrededor de 1,000 presos políticos, la mayoría por las protestas del 11 de julio de 2021. Cada uno de ellos es visitado sistemáticamente y acosado por el agente de la policía política que le asignaron.
El que lo estaba atendiendo me dijo que él sabía el por qué él estaba ahí. Que si cualquier persona ahí se quejaba, la iban a coger con él.
Más de 200 presos políticos cumplen sentencias subsidiadas con trabajo forzado, sin internamiento o libertad condicional, según la compilación de Cuban Prisoners Defenders. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la lluvia de este martes han ocasionado serias afectaciones en varios lugares del territorio cubano.
Inundaciones y derrumbes parciales se han reportado en La Habana y Camagüey tras las intensas lluvias del martes, según testimonios llegados a Martí Noticias. En redes sociales, un post informaba sobre el derrumbe parcial de un inmueble en las intersecciones de San José, entre Aramburo y Soledad, en Centro Habana. Contactamos con Zoila Quesada, una vecina del lugar, quien nos aseguró que no hubo víctimas fatales.
Porque fue para un pasaje, fue después de mi casa hacia adelante, el último pasaje, así adentro. Fue un pedazo de una casa, no hubo algún fallecimiento, llovió mucho, sí.
Las lluvias fueron intensas en la capital cubana. El pastor Alberto Yampier, desde La Habana Vieja, nos explicó que para llegar a su iglesia en el municipio Cerro, tuvo que pasar por el mercado de Cuatro Caminos, una de las zonas más afectadas.
Las inundaciones fueron fuertes, en Cuatro Caminos, en la calle Vive, fueron bastante intensas, la verdad.
Según la página de Facebook Bomberos Cubanos, el comando uno de esa fuerza acudió este martes a un derrumbe en Velascoaín y Monte, en Centro Habana.
Bueno, Velascoaín y Monte, eso estaba cayéndose hace rato, ¿no? Eran los restos de un edificio y lo que quedaba eran las paredes de afuera y unas personas que habían ido a vivir a la parte de arriba porque no tenían dónde vivir. Y las autoridades habían estado sacándolos de ahí, evacuándolos hace como una semana o algo así.
También se reportaron rescate y evacuaciones en el capitalino municipio de 10 de octubre. Varias zonas de la ciudad de Camagüey se inundaron por igual este 30 de mayo. Desde allí el periodista independiente José Luis Tan nos comentó la situación.
Las viviendas que están en peor estado y se moja más adentro la puerta. Toda la noche se la pasó lloviendo y bueno, yo había amanecido lloviendo. Ahora el día está levantando un poquito más, pero realmente las calles no tienen infraestructura como para aguantar un aguacero. Que no tienen ni asfalto, es fango y entonces cuando llueve se forma, como digo yo, una laguna y el fango no hay manera de salir, de transitar.
Por su parte, el grupo temporal de trabajo del municipio de Camagüey informaba a la prensa local pequeñas inundaciones en los repartos Jayamá, Versalles, Nuevo Salomé, Lenin y Modelo, y precisaba que además se contabilizan un derrumbe total de vivienda cuyos habitantes se encontraban ya protegidos y tres parciales sin daños humanos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El eurodiputado liberal José Ramón Bauzá criticó este miércoles que el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell no se haya reunido con familiares de los presos políticos durante su visita a Cuba. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En entrevista con Radio Martí, el parlamentario del grupo Renovar Europa dijo que sostener relaciones bilaterales es compatible con una mayor defensa de los derechos humanos.
Es importante las relaciones bidireccionales, pero por encima de cualquier otra situación y circunstancia están los derechos humanos. Y lamentablemente el señor Borrell no se ha reunido con ni un solo preso político. Y hablamos de más de 1,000 personas encarceladas.
En relación con las declaraciones de Josep Borrell acerca de que Cuba podría ser la Mallorca del Caribe, indicó que la comparación es un un despropósito.
Es un despropósito, entre otras cosas, porque en Cuba no hay libertad. En Cuba existen cárceles repletas de presos políticos.
José Ramón Bauzá recordó la situación del líder opositor encarcelado, José Daniel Ferrer, y dijo que se comunica frecuentemente con su familia.
Lo de José Daniel Ferrer, como de otros presos políticos, no tiene nombre. No tiene nombre porque lleva casi 2 años secuestrado. Es que el señor Borrell se está reuniendo con un dictador al cual ha invitado a la cumbre CELA. Cuando una persona está en la cárcel, una, y todos los presos políticos, esa es la realidad de la sociedad cubana. Y cuando tenemos esa situación, ¿cómo vamos a hablar de situaciones empresariales?
Preguntado sobre los efectos de las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba, Bauzá reconoció que no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo comunitario.
Posiblemente tiene razón, la tendrá. Las resoluciones quedan en papel mojado si por parte de la Comisión no se llevan a cabo. Lamentablemente no podemos dejar de ver eso, pero tenemos que seguir. Nuestro esfuerzo y nuestro empeño no debe cejar. No podemos pararnos frente a esa inacción que se puede percibir y que en muchos momentos nosotros también criticamos y cuestionamos.
En Madrid, Michel Suárez, Noticias Radio Martí.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo en una entrevista exclusiva con la cadena oficial Russia Today que la relación de La Habana con Moscú es excelente de manera general y estratégica en términos políticos. Las relaciones entre ambos países se han afianzado tras las numerosas muestras de respaldo del régimen cubano al Kremlin, en momentos en que crece el rechazo mundial al gobierno de Vladimir Putin por la guerra a Ucrania. En la entrevista con la cadena de televisión estatal rusa, Díaz-Canel se refirió a Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, como un amigo sincero. El gobernante cubano volvió a replicar la retórica del Kremlin para justificar la invasión a Ucrania, condenó la expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia y criticó las sanciones internacionales contra Moscú. El acercamiento a Rusia ha sido criticado por opositores y grupos de la sociedad civil cubana, que lo ven como un peligro de que Cuba vuelva a ser un apéndice del Kremlin, como sucedió con la extinta Unión Soviética. Y la Casa Blanca ha dicho que todavía está recopilando información sobre un ataque con drones a Moscú, pero ha subrayado que Estados Unidos no apoya los ataques dentro de Rusia. Desde Washington les informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo los comentarios después de que Rusia dijera que 8 drones atacaron áreas civiles de Moscú en las primeras horas del martes, pero que fueron derribados o desviados con bloqueadores electrónicos especiales. Moscú culpó a Ucrania por los ataques, pero Kiev ha negado su participación. Jean-Pierre reiteró que, como cuestión general, la administración del presidente Biden no apoya que Ucrania use armamento estadounidense en territorio ruso. Ella dice que han visto las noticias y están recopilando información sobre lo que sucedió para obtener una mejor perspectiva y algo de claridad sobre lo que sucedió, pero que puede hablar de ello de manera más general, y que ya han dicho antes que no apoyan los ataques dentro de Rusia. La vocera se negó a comentar si funcionarios de la Casa Blanca han hablado con funcionarios de Ucrania sobre el incidente en Moscú. Jean-Pierre también señaló que Rusia lanzó el martes su ronda número 17 de ataques aéreos en la capital Kiev este mes y señaló que Rusia comenzó la guerra no provocada contra Ucrania. Las autoridades ucranianas dijeron que el ataque aéreo del martes antes del amanecer en Kiev mató al menos una persona, hirió a otras 11 y envió a los residentes de la capital a refugios nuevamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El multimillonario Elon Musk ha realizado una visita a China para hablar de comercio y promover los adelantos logrados por su empresa Tesla, informa Yoconda Tapia.
El ministro de Relaciones Exteriores de China se reunió con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y dijo que las tensas relaciones entre Estados Unidos y China requieren respeto mutuo, al tiempo que transmitió un mensaje de tranquilidad de que las empresas extranjeras son bienvenidas en su país. El consejero de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, se reunió con Musk en Beijing y la visita se produce en un momento en que el gobernante Partido Comunista intenta revivir el interés de los inversores en la desaceleración de la economía china. Pekín dijo que China promoverá inquebrantablemente la apertura de alto nivel y creará un entorno comercial internacionalizado. Hasta ahora, China representa la mitad de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y es el sitio de la primera fábrica de Tesla fuera de los Estados Unidos. Tesla abrió la primera fábrica de automóviles de propiedad totalmente extranjera en China en 2019, después de que Beijing relajara las restricciones de propiedad para aumentar la competencia y acelerar el desarrollo de la industria. La declaración citó a Musk diciendo que Tesla estaba dispuesta a expandir su negocio en China y se opone al desacoplamiento. Tesla no emitió ninguna información sobre la visita de Musk a China. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en noticias de América Latina, Brasil fue sede de la Cumbre de Sudamérica, que reunió a 11 presidentes en Brasilia para discutir la integración de la región. Desde Sao Paulo, informa Edgar Maciel.
Brasilia se convirtió en la capital de América del Sur por un día. 11 de los 12 presidentes de la región asistieron a la cumbre de los países sudamericanos. Solo la líder de Perú, Dina Boluarte, que atraviesa una crisis política, envió un representante. El encuentro fue organizado por el presidente brasileño Lula da Silva, con el objetivo de retomar la cooperación entre las naciones vecinas. América del Sur tiene un Producto Interno Bruto equivalente a 3 trillones y medio de dólares. La mitad de esta riqueza de la región proviene de Brasil. Por eso Lula quiere el protagonismo. En el discurso, el presidente de Brasil destacó el deseo del país de retomar los instrumentos de integración regional. En la región dejamos que las ideologías nos dividan e interrumpan el esfuerzo de integración. Abandonamos los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación y con eso todos perdimos.
Todos perdemos.
Las medidas económicas fueron destacadas en la discusión. Lula volvió a citar la idea de crear una moneda común de los países para reducir la dependencia del dólar. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric, cuestionaron el discurso de Lula el pasado lunes cuando dijo que la dictadura en Venezuela era una narrativa.
No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno.
Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela.
Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
La cumbre de presidentes sudamericanos es considerada por analistas políticos como una oportunidad para que Nicolás Maduro se reintegre a la escena internacional tras años de aislamiento. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Analistas políticos coinciden en que la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en Brasil significa una especie de respiro para el presidente Nicolás Maduro en medio del aislamiento internacional que ha enfrentado en años recientes. La reconfiguración política en la región le ha brindado al mandatario venezolano una oportunidad de reintegrarse al espacio internacional, como afirma a la Voz de América Ángel Medina, politólogo y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano entre 2016 y 2020, que también acota algunas precisiones.
Se va a fortalecer en la medida en que él vaya cumpliendo algunas también de las consideraciones o peticiones que han hecho los propios países latinoamericanos y el mundo, que es la redemocratización del país. En esa medida, pues él va a ir reinsertándose en la comunidad internacional, pero en sí mismo el viaje es un respirito, pero el viaje, si no se maneja de manera estratégica, puede terminar siendo un viaje aislado que no forma parte de nada.
Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Lula da Silva está actuando con una visión más ideológica que de otro tipo y estima que le está dando al presidente venezolano una bombona circunstancial de oxígeno.
Podría verse como una medida circunstancial de beneficio o de ayuda a la situación de Maduro, pero creo que a la larga no va a representar una salida como posiblemente intentan o van a intentar manejar a nivel mediático.
El lunes, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo en conferencia de prensa con el mandatario Nicolás Maduro que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida, comentarios que generaron sorpresa en el presidente uruguayo Luis Lacalle. Tal y como dijo en un video el martes, Lacalle sostuvo que no se puede tapar el sol con un dedo respecto a la situación de derechos humanos y respeto a las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Guatemala ha pedido imponer una condena de 40 años de prisión a José Rubén Zamora, expropietario del antiguo medio El Periódico, en un polémico juicio por lavado de dinero que ha generado denuncias de ataques a la libertad de expresión.
40 años de prisión.
Ese fue el pedido de la Fiscalía de Guatemala para José Rubén Zamora, propietario de un diario crítico del gobierno y encarcelado desde hace 10 meses en medio de un polémico juicio por lavado de dinero. La fiscal lo acusa de intentar blanquear equivalente a unos $37,500 de procedencia ilícita y producto de chantajes y extorsiones a empresarios para no publicar informaciones en su contra. El periodista acusa al presidente Alejandro Yamatei y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de fabricar el caso para silenciarlo por publicaciones de corrupción en el gobierno.
Por lo que me estaba riendo es que tengo 66 años, jamás había estado en una audiencia, nunca. Este sería mi primer sentencia.
Zamora sostiene que el efectivo decomisado era en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto. El periódico cerró definitivamente el 15 de mayo. Zamora prometió que, de ser condenado, peleará su caso en la justicia interamericana.
Y el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en Colombia es motivo de grave preocupación, ha afirmado una experta de las Naciones Unidas. Informa Radio ONU.
Nicola Graviano, el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que la amnistía ha sido de gran ayuda, evitando que los migrantes tengan que pasar por puntos ciegos y disminuyendo así las vulnerabilidades a las que se enfrentan. La extensión es vital para un tránsito más seguro y digno, sostiene, recordando que la amnistía es una medida coherente con lo establecido en el Pacto Mundial para la Migración. Según un comunicado de la Red Humanitaria de Honduras, de la que forman parte las agencias de las Naciones Unidas, en 2022 las autoridades hondureñas registraron el ingreso irregular de 188.858 personas, una cifra récord. Esa tendencia se ha mantenido en aumento en 2023. Durante los primeros 5 meses de este año se ha registrado el ingreso irregular de más de 100.000 refugiados inmigrantes, esto es 3 veces más que el número registrado en el mismo periodo del año anterior. El decreto legislativo de amnistía fue aprobado en agosto de 2022 y a finales de noviembre el Parlamento aprobó una ampliación hasta el 1 de junio de 2023.
El lanzamiento fallido de un cohete espacial norcoreano con un satélite de reconocimiento a bordo generó hoy críticas de la comunidad internacional al régimen comunista de Pyongyang. El cohete se estrelló en el Mar Amarillo por un fallo técnico y Corea del Norte afirmó que volverá a intentar pronto otro lanzamiento. La Unión Europea condenó la acción y dijo que el total desprecio por parte de Pyongyang de sus obligaciones en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU amenaza la paz y la seguridad mundial. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que el lanzamiento del cohete aumenta las tensiones y plantea graves riesgos. Australia también condenó la acción y dijo estar profundamente preocupada por el uso de tecnología de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. De otra parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, calificó hoy a Reino Unido de enemigo eterno de su país y dijo que los funcionarios británicos de alto rango pueden ser considerados objetivos militares. En un mensaje publicado en Twitter, Medvedev escribió que Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania y le presta ayuda militar, por lo que, de hecho, libra una guerra no declarada contra Rusia. Medvedev, que fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012, agregó que cualquier alto cargo de Reino Unido, tanto militar como civil, que ayudan a la guerra puede ser considerado un objetivo militar legítimo. Y en España, el Instituto Nacional de Estadística ha revelado que el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó en el país por 8º año. Europa Press reporta.
El número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó por 8º año consecutivo en 2022, a excepción de 2020, hasta las 32.644, según ha hecho público este miércoles el Instituto Nacional de Estadística en su último estudio sobre este tema. Estas más de 34.600 mujeres, correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección, suponen un crecimiento de un 8,3% con respecto a los datos recogidos por el Instituto en 2021, cuando las víctimas de esta lacra sumaban 30.141. Se trata además de la cifra más alta hasta ahora recogida por el INE. De los datos recogidos, destaca que casi la mitad de las mujeres víctimas tenían entre 30 y 44 años, aunque el valor más elevado se ha alcanzado en el tramo de edad de 25 a 34, con 3,6 víctimas por cada 1.000 mujeres. Además, casi dos de cada tres de estas mujeres habían nacido en España, una proporción que, según el Instituto Nacional de Estadística, es similar a la del año anterior. El estudio también determina que las comunidades autónomas con mayor número de mujeres víctimas inscritas por violencia de género en 2022 fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, frente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad Foral de Navarra, que son las que menos registros tienen. Por otra parte, el informe indica un crecimiento de las denuncias por violencia de género en 2022 respecto a años anteriores.
Las cifras globales de desempleo volverán a niveles anteriores a la pandemia de 2023, según las últimas estimaciones de la OIT, informa Radio ONU.
El desempleo mundial bajará ligeramente hasta llegar a 191 millones de personas, lo que corresponde a una tasa del 5,3%, una décima menos que en 2022. La mejora se debe a una resiliencia mayor a la esperada del mercado laboral de los países de ingresos altos frente a la desaceleración económica. Sin embargo, en los países en desarrollo, la respuesta a las múltiples crisis se ve limitada por la inflación y los tipos de interés elevados, junto con un riesgo creciente de endeudamiento. Por ello, no se espera que el desempleo en los países de ingresos bajos en general y en África y los Estados Árabes recupere en 2023 los niveles anteriores a la pandemia. Otras regiones sí han logrado reducir sus tasas de manera sustancial por debajo de los niveles anteriores a la crisis. En América Latina y el Caribe es del 6,7% frente al 8% de 2019 y en Europa del Norte, Meridional y Occidental se sitúa en el 6,3% frente al 7% de hace tres años.
Y a esta hora sí va el mundo. Emiratos Árabes Unidos anunció hoy que se retiró de las Fuerzas Marítimas Combinadas, una coalición de 34 países liderada por Estados Unidos que realiza operaciones en el Golfo Pérsico. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, inauguró en Moldavia la misión civil de la Unión Europea, que busca ayudar a ese país a gestionar la crisis de seguridad y contrarrestar amenazas en el marco de la invasión rusa a Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocó hoy al Consejo de Seguridad con el fin de informar a los Estados miembros de la situación que se vive en Sudán, como resultado del conflicto entre el ejército y los paramilitares. La NASA necesita más y mejores datos para poder entender la naturaleza de los objetivos y de los objetos aéreos no identificados, conocidos como OVNIs, concluyó un equipo de la Agencia Espacial Estadounidense que estudia estos fenómenos. La cantante italiana Laura Pausini fue nombrada Persona del Año 2023 por la Academia Latina de la Grabación, en reconocimiento a su carrera multifacética y multilingüe. Con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Pausini ha cantado en 6 idiomas, incluyendo el italiano y el español. Y si usted también se preguntaba por qué los niños hablan más que las niñas en su primer año de vida, según los científicos, en Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Memphis, en Tennessee, indica que durante el primer año de vida los bebés varones hablan más que las hembras y son capaces de emitir sonidos cortos parecidos a las vocales que con el tiempo acaban siendo sustituidos por palabras, frases y oraciones completas. El hallazgo ha sido publicado en la revista iScience y es una sorpresa, pues aunque algunos bebés hablan más que otros, no se sabía que hubiera diferencias por sexos. Para el estudio se realizaron más de 450.000 horas de grabaciones de 5.899 bebés y se analizaron para contabilizar las expresiones en los dos primeros años de vida, además de las palabras utilizadas por los adultos que los cuidaban durante ese tiempo. Los datos indican que los varones pronunciaban durante su primer año de vida un 10% más frases y en el segundo ocurre lo contrario. Para Martí Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que el jugador argentino Ángel Di María, que milita en la Juventus, quedará en condición de libre en 30 días. Benfica intentará negociar con el futbolista para acordar una vuelta a Portugal 13 años después de su venta al Real Madrid. Le ofrecen 35 millones de euros. De otra parte, el Real Madrid es pesimista ante la posibilidad de que Karim Benzema abandone el club para fichar por el Al-Ittihad de Arabia Saudita, que le ha pedido el jugador tener una respuesta lo antes posible para planear la próxima temporada. Y atención que el Sevilla y el Roma se miden a esta hora en la final de la Europa League con el objetivo de alcanzar la gloria en Budapest. Al minuto 28 no se abre el marcador primer tiempo 0-0. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Martín Noticias desde el Estudio B. El ingeniero Mike Vázquez en la asistencia digital, sala de redacción y